UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas, os damos la bienvenida al séptimo episodio de En la Mente, el programa donde nos sumergimos en otras mentes desde la curiosidad. Hoy, como siempre, me acompaña Vicky Soto y vamos a entrar en la mente de quien cuida en los momentos más urgentes a la infancia, una enfermera pediátrica de urgencias. Pero antes de hablar con ella, Vicky nos trae algunas curiosidades sobre qué dice la psicología, sobre el trabajo en urgencias pediátricas, en neonatal, en estrés, el cuidado emocional de niños, de niñas, profesionales, familias. Vicky, cuéntanos.
Hola, hola, Nela. Bueno, lo primero, se ha colado urgencias por ahí, pero no, aunque luego nuestra invitada nos lo explicará. Ella sobre todo se dedica a neonatos, es enfermera neonatal, pero bueno, luego que nos cuente más. Nosotras como psicólogas, como bien ha demostrado mi amiga Nela, andamos un poco perdidas. Yo la primera, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, como bien comentas, primero vamos a hablar de algunas curiosidades sobre qué pasa en la mente de profesionales sanitarios, pues que eso, que trabaja en la unidad pediátrica y qué sabemos, sobre todo desde la investigación, y ya nuestra invitada nos hablará de su experiencia, sobre todo de ese impacto emocional que tiene ese entorno en las enfermeras, en los niños, en las familias. Porque claro, no es solo cuestión de tener mucha vocación, mucha motivación. La psicología y la enfermería han estudiado bastante qué ocurre cuando trabajas cada día, sobre todo en este entorno tan demandante. Pues bien, sabemos, por ejemplo, que las enfermeras pediátricas son un grupo de alto riesgo de burnout, lo que es estrés en el trabajo, estrés laboral, y de fatiga por compasión. Revisiones y estudios recientes describen niveles elevados de agotamiento emocional, desgaste y estrés secundario al contacto continuo con este sufrimiento infantil, con la angustia también de las familias. Claro, aquí ahondaremos un poquito más ahora después. Pero bueno, tampoco quiere decir que todo el mundo esté quemado en este entorno laboral, pero que sí es un contexto, bueno, el contexto pediátrico y especialmente neonatales, que exige pues un esfuerzo emocional constante.
Claro, porque cuando pensamos en este contexto, yo creo que muchas personas imaginamos caos, llantos, prisas, pero claro, no siempre piensan en lo que también eso puede implicar para las personas, para el equipo, ¿no?, que está allí día a día. ¿Y qué factores se han visto en la literatura que aumentan este riesgo de desgaste?
Pues eso, nosotras en nuestro rigor académico, ¿vale?, siempre desde la parte más académica de investigación, se ha visto que la literatura indica que hay diferentes ingredientes que se repiten y que fomentan pues este estrés, este desgaste, que sería la carga alta de trabajo, los turnos exigentes, la sensación siempre constante de falta de tiempo y también la exposición recurrente a estas situaciones críticas, a dolor también de las familias y a veces incluso, pues desafortunadamente, fallecimiento, ¿no? Estamos en un entorno sanitario y esto es una cuestión que puede pasar. La presión, sobre todo, pues eso de las familias, que aquí hay ciertos protocolos que hay que cumplir y eso es muchas veces difícil de entender y de explicar, sobre todo porque, bueno, conlleva ese miedo extremo de las familias, madres, padres, abuelos, etcétera, y también con las expectativas de que necesitan, quieren y desean de que todo se resuelva ya, cuanto antes, ¿no? Entonces, bueno, pero también hay factores protectores, es decir, antes os he hablado de los ingredientes que llevan a este estrés laboral, a este desgaste emocional, pero también tenemos cosas que nos pueden proteger. Entonces, por ejemplo, un trabajo reciente sobre esta fatiga por compasión en enfermeras pediátricas muestra que el apoyo social, el sentirse respaldada por las compañeras y por la supervisión, ayuda a reducir tanto el burnout como la fatiga empática. Claro, esto nos dice pues, que tener un equipo que reconoce ese esfuerzo, que valida las emociones y que te permite pedir ayuda a tiempo, pues marca una gran diferencia en la salud mental de estas enfermeras.
Claro, entonces no es solo lo duro del trabajo, que ya de por sí lo es, ¿no?, y mucho, sino también cómo estás acompañada dentro de ese equipo, ¿no? Entonces, por un lado también, pues eso, las niñas, los niños, las familias, ¿qué sabemos también de cómo viven ellos esta experiencia, esta situación?
Bueno, pues hablando de la pediatría, para los niños y niñas acudir al hospital, urgencias, cualquier relación con el entorno hospitalario puede o suele ser una experiencia muy estresante porque hay dolor, hay miedo, es un entorno desconocido, luces, ruidos, gente con prisa. Y la investigación habla mucho de las intervenciones de distracción, o sea, lo importante que es el tema de conseguir distraer. Cosas tan aparentemente simples como, por ejemplo, cuentos, tablets con dibujos, realidad virtual, ¿no? Incluso si es posible, o juegos estructurados, se pueden utilizar durante procedimientos dolorosos. Una revisión reciente concluye que estas intervenciones de distracción son eficaces para reducir incluso dolor, ansiedad y estrés en niños durante procedimientos médicos. Y en el caso de las familias, pues también tenemos información que subrayan sobre todo que lo que más necesitan es información clara, ¿no? Es verdad que esto, reitero, que es lo que la academia nos indica, pero luego nos enfrentamos a una realidad que es el tiempo, es la urgencia. Entonces, bueno, una cosa es lo idílico y otra cosa es lo que luego se puede hacer. Pero bueno, lo que nos dice la literatura es que se agradece mucho que haya claridad en esta información, en la medida de lo posible una comunicación constante y también, si es posible, apoyo emocional. Muchos padres, madres llegan con niveles de ansiedad muy elevados al entorno hospitalario cuando tienen que llevar pues, a sus niños, niñas, etcétera, y con la sensación de no entender sobre todo qué está pasando. Y esto, pues, sobre todo cuando la comunicación es confusa, es escasa, pues esa angustia se dispara y la experiencia pues, se puede recordar incluso como algo traumático.
Claro, así la forma de comunicar parece que es un elemento clave, ¿no? Y que de alguna manera pues hay que poner atención en esto, ¿no? Que se ha visto que es algo que ayuda a las familias a vivir esa situación menos caótica.
Sobre todo eso, ¿no? Lo que va en la línea de dar información, que se explique de una manera sencilla, que es lo que se va a hacer. ¿Cuánto se puede tardar para un poco equilibrar esas expectativas que tienen de que esto va a ser ya, de que va a ser rápido o al revés, de que es algo horrible, ¿no? Por ejemplo, pues qué señales pueden ser preocupantes y cuáles a lo mejor no tienen tanta importancia y que se valide también ese miedo y que se mantengan momentos de contacto, aunque sean breves, para poder ir resolviendo dudas o, por ejemplo, dando información. Y todo esto mejora esa satisfacción de los padres, la confianza en el equipo, que esto es muy importante, y su capacidad también para seguir las indicaciones médicas. Tenemos que empoderar a esos padres que sepan qué es lo que está pasando y que sepan qué es lo que está en su mano, qué pueden hacer y qué no, ¿no? Y si no pueden hacer nada, pues al menos que tengan ese apoyo y que se refleje también que esa confianza en el equipo. De hecho, pues investigaciones sobre cuidadores de enfermería optimizados muestran que cuando se combinan mejoras organizativas, o sea, un triaje más ágil, una mejor coordinación, con una comunicación activa con las familias y apoyo emocional, no solo mejora la eficiencia de la atención, sino que se reducen los niveles de ansiedad y depresión en niños y aumentando, por supuesto, la satisfacción de los padres. Pero bueno, esto es la línea de lo que estamos diciendo, comunicación, empoderar a estos pacientes, etcétera. Uh-huh.
Claro, entonces, bueno, todo esto es muy interesante porque al final la técnica es imprescindible, pero la vivencia que se llevan, ¿no? Estas personas que van a estar ahí, pues dependerá mucho también de cómo se les va a acompañar y ahí pues están, ¿no? Las personas profesionales, especialistas, que llevan más ese sostén de la parte sanitaria, clínica y sobre todo emocional, ¿no?
Claro, pero aquí tenemos a nuestra invitada que nos va a contar cómo ella vivencia esto. Puede incluso debatirnos esto que estamos comentando, ¿no? Porque una cosa es lo que dice la literatura y otra lo que la experiencia nos demuestra. Pero bueno, en resumen, lo que os he comentado nos deja tres ideas muy claras y es que las enfermedades pediátricas son un grupo de alto riesgo y que sobre todo pues esta fatiga por compasión y que necesitan apoyo, que no solo son superheroínas o máquinas, sino bueno, pues también son personas, necesitan ese apoyo, necesitan esa buena coordinación, que la forma también de comunicar y de acompañar a las familias es casi tan importante como muchas de las técnicas médicas que se van a realizar, sobre todo para reducir esa ansiedad y empoderar a los pacientes y familias, y que bueno, pues que hay cosas que sirven, como por ejemplo las intervenciones en distracción y de cuidado emocional, tanto pues a familias como a los propios niños y niñas. Entonces, Dicho esto, Nela, vamos a presentar a nuestra invitada.
Bueno, vamos a conocer a una invitada muy especial. Ella es Esther Sánchez Campello. Es enfermera pediátrica en la unidad de neonatos del Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Elche. Y bueno, lleva años trabajando en primera línea con niños, niñas, familias, en esos momentos, ¿no?, en los que hay gran emoción, donde pues el papel del personal sanitario tiene una importancia fundamental y donde hay que tomar decisiones muy difíciles. Y bueno, pues eso, una persona que se centra en esa parte del cuidado y al mismo tiempo pues también de tener que cuidar de su propia mente, de sí misma, de poder seguir haciendo esto tan importante que hacemos. Así que, Esther, bienvenida a En la Mente. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues estoy encantada de que hayáis contado conmigo hoy para esta experiencia. Y nada, contar un poco pues mis vivencias, cómo se vive a un lado y al otro del cuidado y nada, poder ayudar a, pues si hay personas que ahora mismo están atravesando por alguna circunstancia de estas, pues todo apoyo viene bien.
Pues bueno, la verdad es que hemos hablado, Vicky nos ha contado muchas cosas que creo que también nos dan juego ahora para ir explicando un poquito mejor desde ese papel y esa vivencia, ¿no? Yo creo que con todo esto sobre estrés, comunicación, sobre ese cuidado en este contexto, bueno, cuéntanos cómo llegas tú a este lugar.
Bueno, pues yo estaba haciendo las prácticas de último año de enfermería, ¿vale? Y yo tenía enfocada toda mi profesionalidad y mi futuro a otros. Yo quería ser matrona, pero dije, bueno, pues hago primero enfermería para luego acceder y hacer la especialidad. Bueno, tuvimos en la familia, mi cuñada estaba embarazada, dio a luz y desencadenó, hizo unas complicaciones durante el parto, ¿vale? Con lo cual tuvieron que ingresarla en la unidad de cuidados intensivos. El niño nació antes de hora, no mucho, pero ¿vale?, fue un poquito prematuro. Y entonces ingresó en neonatos. ¿Qué pasa? Que toda la familia estaba muy centrada en la mamá, en que se debatía entre la vida y la muerte. Y el niño quedó allí como en un segundo plano. Y allá fui yo, que era la enfermerita, que estaba de prácticas, que tenía más tiempo para estar con él. Y entonces cuando entré a ese gran mundo desconocido de los prematuros, de la pediatría, de lo que allí se vivía, cómo se vivía, ¿vale?, pues me di cuenta de que ese era mi lugar, que es muy importante. Me gustaba ser matrona, acompañar a la mujer en traer al mundo o a la vida a los niños, pero cuando vi esos niños desangelados allí, fuera separados de sus papis, de su familia, ¿sabes? Pues eso me hizo ahí como decir, uf, yo creo que aquí haría mucho mejor papel que en el otro lado y creo que me sentí ahí como identificada y que era mi sitio, ¿sabes? No sé, a veces.
Buah, un discurso increíble para empezar.
Sí.
Vale, me quedo con una de las cosas que dices, un poco para profundizar un poco más. Has dicho que cuando viste, o sea, que te gustó mucho, sobre todo cuando viste el qué se vivía y el cómo se vivía.
Sí.
Dinos un poquito más sobre esto.
Bueno, pues eso, gracias a Dios, cada día y actualmente, porque cuando yo empecé estamos hablando del año 2003-2004, han pasado 20 y algo años, ¿vale?
¡Cuánta experiencia, sí, Esther, para contarnos cosas!
Entonces, desde ese punto en que yo primer contacto con el mundo sanitario y con todo, ahora hemos proyectado, bueno, increíblemente, igual que todo avanza, en esto se ha avanzado. Lo que hace 20 años se hacía de manera rutinaria, ahora está totalmente desestimado, no se hace nada. Entonces, en parte hemos mejorado mucho, sobre todo en el aspecto de humanización de los cuidados, la atención a las familias, el apoyo, el incluir a los padres en todo, porque antes no se, era como que entraban, los tenías muy aparte de todo, eran como personas ajenas a, en cuanto tienen que estar involucrados 100% para todo lo que hemos comentado, disminuir ansiedades, contribuir en el cuidado del niño, en todo, o sea, aspectos fundamentales, ¿vale? Y era algo, pues eso, que me llamó mucho la atención y la verdad es que se viven cosas muy buenas, muy malas y de todo aprendemos, pero a nivel personal y te hace crecer mucho, 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 o sea que...
¡Qué maravilla!
Bueno, a mí me parece fascinante la historia, ¿no?, que cuenta de cómo ese inicio y de también cómo ha sido eso, pues seguramente motor, ¿no?, que te ha motivado a seguir ahí en ese contexto tan intenso como es este, ¿no? Y yo te diría, bueno, pues como nos has comentado, que también ese papel de ayudar a ese momento ansioso, familias, ¿no? ¿Algún truco, alguna cosa que sirva para que en esos momentos donde hay mucho miedo, donde hay ansiedad, poder bajar, ¿no?, ayudar a bajar esa intensidad?
Bueno, yo creo que lo principal es que ellos sepan que hay un entorno que los está apoyando, que los entiende, que empatiza con ellos, que se pone en su lugar, ¿vale? Y tratar de darle pues todas las habilidades y todo lo que como profesionales tenemos, nos formamos continuamente en eso para poder aportar, porque no es solo cuidar, intentar salvar o ayudar al niño en ese problema o en lo que, ¿vale? Lo que esté atravesando, sino sobre todo eso, las familias, porque la ansiedad, ya os digo que es, o sea, se vive en momentos, uno tiene un niño y nunca se espera que vaya a salir todo mal, que pasen cosas tan graves y tan desagradables que la vida de un niño que acaba de nacer pueda ser que no salga para adelante. O sea, entonces esos padres que se les ha truncado todo su plan de parto idílico, de vínculo materno, paterno, infantil, todo se viene abajo y entonces hay que utilizar todo para que eso se vuelva a encauzar dentro que se den situaciones muy malas o muy graves, muy inestables, pues intentar normalizar o hacer que todo esto vaya transcurriendo de la manera más, más sutil y más y menos traumática, sobre todo, porque ya te digo que hay padres que luego necesitan años y años de terapia, porque lo que se vive en esos momentos es como que el cuerpo de una persona o la mente, sobre todo la mente, no está preparada para. Y tú les hablas, les cuentas, y muchas veces es que no son conscientes ni de lo que está ocurriendo, ni de por qué, ni. Entonces, hay una gran labor y a mucho, en muchos ámbitos y. Y, o sea, que podemos tener aquí tema para.
Madre mía, sí, yo creo que se nos va a quedar corto, ¿eh? este rato. Pero porque, claro, se nos ocurre, nosotras siempre nos preparamos unas preguntas, por si, por lo que sea, bueno, pues la entrevista no se nos ocurre nada, pero vaya, hoy os digo que no estamos haciendo caso ninguno a lo que tenemos delante.
De hecho, justo con lo que nos estabas contando, yo veía, ¿no? Me imaginaba también un poco esa situación de la incertidumbre, ¿no? Exacto. Que pasan las familias, de la inseguridad. Y como bien has dicho, ese papel de transmitir seguridad relativamente, ¿no? En ese contexto tan difícil.
A ver, yo siempre, no me digáis por qué, soy una persona que a veces me implico más de la cuenta. Yo en mi trabajo siempre he tenido muchos problemas porque hay gente que, pero pienso que era porque eran profesionales. A veces no todos estamos preparados para situaciones de estrés, de eres enfermera, tú te preparas en tus años una formación, pero la esfera psicológica, la empatía, hay muchos aspectos, cómo canalizar y saber las emociones, cómo guiarlas un poco. Entonces, a veces no es fácil en uno mismo, pues cuando viene una persona o familias, o es mucho más difícil, con lo cual yo creo que muchas compañeras mías, yo he tenido problemas porque al no saber ellas controlar esas situaciones o tal, lo fácil es aparto a la familia, aparto a los padres, intento desvincular para poder yo tratar la solución o más técnica, más clínica, más tal, y lo otro como me supone un conflicto y un. Y no, yo he tenido muchos problemas porque siempre, ay, mira, ya está aquí la empática, ya está aquí con etiquetas, porque siempre he tratado de ponerme en el lugar de esas personas, lo que estaban viviendo, intentar ponerme para poder ayudarlas porque no es fácil. Entonces, muchas veces allí también veníamos de un modelo antiguo de cuidados en el que los padres no podían apenas entrar a esos servicios, estaban con horarios limitados. Ahora hemos pasado a un sistema de humanización y hospitales amigos de los niños donde los padres pueden estar 24 horas con ellos, siempre que necesitamos hacer determinadas técnicas. Siempre se intenta los niños con las madres, amamantándolos, acariciándolos para disminuir todos esos niveles de estrés del niño y hacerlos partícipes de todo, porque todo está demostrado con la evidencia científica de que todo eso nos ayuda al profesional, al padre, al niño, ¿vale? Pero es verdad que hemos vivido situaciones, pues eso, yo siempre me he sentido como el perro raro o el bicho raro, de que siempre era como muy amiga de los padres, muy amiga de los niños, y creo que al contrario, eso debe tomarse como un arma, como una cosa potencialmente que nos va a ayudar. Y no como lo contrario, ¿vale? Porque siempre luego es verdad que la gente venía, te buscaba a ti, pero era porque ellos se sentían con esa confianza, esa seguridad, el hablarles mucho, el sea muy mala la situación o menos mala, el explicárselo y decirle esto va a tener esta evolución, puede pasar esto, puede pasar lo otro, hay que estar atento a esto si tú ves cualquier signo de alarma como esto o lo otro, esto es normal, esto puede ser menos normal. Darle pues eso, unas armas que nosotras tenemos para que ellos pues puedan sentirse lo más identificados con la situación que están viviendo, lo más dentro del plan y ¿sabes? Y ser uno más.
Afrontar, ¿no? Todo sí, esto. Sí. Y bueno, a mí con todo lo que iba escuchando, de lo que nos estás contando, me surgía también esto, ¿no? Que muchas veces en la relación esa con el sufrimiento, tanto el sufrimiento que podemos ver en otras personas, como el propio sufrimiento que, ¿no?, pueda sentir una persona ahí en su papel profesional, que tiene que estar relacionándose con eso, ¿no?, y de qué manera. Y ahí te quería preguntar si conoces algo, alguna estrategia, algo que pueda ayudar a que las personas que trabajan así con esta dureza, ¿no?, del día a día en su profesión, y sobre todo en este contexto sanitario, puedan sentirse mejor o tener algún tipo de alivio, ¿no?, de descarga o de recarga.
Bueno, es difícil porque el que cuida también tiene que cuidarse, porque es verdad que hay días que te sientes, dices, ¡buah, esto puede conmigo! No voy a poder afrontar esta situación. Son situaciones, sobre todo, como muy estresantes, ya te digo, porque cuando es una persona adulta, todo nos duele más. Pero claro, los niños es que es, como digo, el gran desconocido, sobre todo estos prematurillos, estos niños que acaban de nacer, ¿vale? Porque yo también he trabajado con niños un poquito más lactantes, un poquito más o pediátricos, ¿vale? Es un sufrimiento, pero esto es que es algo que acaba de llegar y entonces, pero a ver, cada vez más durante nuestros estudios ahora, como digo, todo va mejorando, hay una parte más psicológica, se trata de estos aspectos en la carrera, te vas formando, pero yo pienso que esto es el día a día, uno también tiene que trabajarse. También ahora los equipos estamos muy compenetrados, pues cuando ves que una compañera no es capaz de afrontar ciertas situaciones, pues intentas ayudarla o pues mira, a mí me va muy bien esto, yo intento luego cuando nos tenemos que ir de aquí, dejar el problema aquí. Es verdad que nunca por nuestra profesión nunca acabas de desconectar y siempre te vas, luego llamas por la noche, oye, ¿cómo va el niño de Lucy 8? ¿Se ha estabilizado? ¿Está mejor? Porque siempre, ya os digo que al ser niños nos implicamos muchísimo más, que siempre te implicas, pero ellos pues te crean ahí una cosita más, sobre todo cuando eres mami, ya te cambia la vida totalmente y lo ves todo súper, mucho más potenciado. Pero yo creo que eso, trabajarnos día a día, ver, pues eso, esto me hace daño, o también marcarnos unos límites, porque a veces no sabemos, la línea terapéutica es muy corta y muy fina, y a veces eso se suele superar, las familias tienden también por necesidad, por angustia, por agobio, a traspasar esa línea terapéutica y esa línea de profesionalidad a la amistad o a más allá. Y también nosotros todo eso, frenarlo, saber, pues mira, yo hasta aquí, como muy sutil todo, porque es muy delicado, ¿vale? Entonces, pero yo creo que día a día vamos teniendo muchas más técnicas y más habilidades y más apoyo que nuestras enfermeras de antaño, ¿sabes? O sea que, y entre nosotras nos ayudamos bastante.
Qué importante es eso, ¿no? Ese apoyo sobre todo del equipo. Uh-huh. ¿Y qué nos dirías que te ha dado también esa visión de esa experiencia que no estaba ahí en los manuales, ¿no? En todo esto que...
Bueno, hay muchas cosas que en los manuales, ¿sabes?
Elegimos
lo
una.
Lo primero, los manuales no te dicen dónde el niño tiene el interruptor de on y off. Cuando un turno de noche de 10 horas... nosotras son interminables porque todos los turnos en el hospital son largos, pero en las unidades neonatales ten en cuenta que cada 3 horas los niños comen, ¿vale? Son niños que comen gotita a gotita algunos, o sea, una toma se te junta con la otra. Si se te va una vía que tienes que, estamos poniendo un catéter en una vena que es más pequeña que un pelo. O sea, quiero decir que son servicios que no duermes, bueno, dormir, descansar, o a veces ni estirar, que dices, no puedo, las piernas, porque se va acumulando y son niños que lloran, demandantes, tú no puedes... Tienes que consolarlos, tienes que... Entonces hay muchas cosas que lo primero, el botón de on y off, cuando el niño llora uno tras otro, decir, uy, ¿dónde está el botoncito ese de on y off para darle? ¿Vale? Y luego, pues eso, que los manuales, pues toda esta parte, esta esfera psicológica, emocional, conductual, todo esto, nadie te lo enseña, lo vas adquiriendo con la experiencia y con muchos años de, pues eso, ¿sabes? O sea que...
Qué bueno, pues nos quedaríamos aquí hablando, yo creo que para otro programa, pero bueno, podemos aprovechar y en la siguiente temporada te volvemos a invitar, Esther, porque sabemos que hacen mil cosas. Entonces, bueno, yo me quedo pues justamente con eso, con que esto tiene que ser sobre todo vocacional, uh-huh. con que tiene que haber una formación continua, sobre todo cuando estamos trabajando con personas. Nosotros es algo que en clases también lo hablamos mucho con el estudiantado. El tema de la empatía, ¿no? Importante trabajarlo, ya es ponerme en el lugar del otro, pero también en el lugar del otro, no siendo yo enfermera tal, sino yo siendo esa madre o ese padre. Exacto. Pero también con el límite de decir, bueno, pero es mi trabajo, al final la responsabilidad es compartida. La importancia de comunicar sabiendo que ellos no son enfermeros, no son profesionales sanitarios. Y sobre todo, bueno, sabemos que hay muchas experiencias malas y demás, pero te hemos escuchado hablar y yo creo que nos queda claro que es súper enriquecedor este trabajo en el que tú estás. Y bueno, yo que te conozco, sé que Esther lidia mucho su día a día con ejercicio, con hábitos de vida saludable, que eso seguro que también le ayuda a estar...
Por supuesto.
Perfecta, vamos, la alegría de la huerta es esta mujer.
Bueno, pues yo creo que ya llega el momento más espontáneo del programa. Tenemos un juego que es el Dilema Express.
Uy.
Y es un juego de preguntas y respuestas rápidas, así, sin pensar mucho. ¿Preparada, Esther?
Vale.
Venga, vamos con ello. ¿Qué remueve más, el llanto de un bebé o la mirada asustada de la familia?
Uf. Creo que la mirada, porque el llanto del bebé sabes que es consolable, pero la mirada de esos padres...
¿Y qué da más energía en una guardia, ¿no? Ese gesto, ese dibujo, ese pequeño detalle que dejan las familias o el gracias.
Bueno, yo creo que los detalles de la familia a veces no hace falta ni que nos hablen.
Se puede contar mucho, ¿no? Con todo palabra.
Sí. O sea, a veces no hay que hablar.
Si pudieras elegir un superpoder para tu trabajo, ¿qué elegirías? ¿Detener el tiempo en momentos críticos o tener siempre una cama libre cuando hace falta?
Detener el tiempo, sin duda. La cama puede esperar siempre.
¿Un ejemplo cercano de que tú hayas dicho, buah, hubiera detenido el tiempo aquí?
Uf, pues, no sé, sobre todo cuando nos llega un niño que ha sido un sufrimiento prolongado del parto, que tienes que utilizar todos los medios y dispositivos que tenemos para que los daños sean los mínimos posibles, decir, Señor, si pudiera parar el tiempo justo antes de que saliera para prevenir todo, o, ¿sabes? Sobre todo porque son los niños que más y que más problemas tienen en un futuro, ¿sabes? O ese niño prematuro, decir, por favor, no salgas, párate el tiempo, que pase, que te engordes ahí dentro de tu mami y salir. O
sea, parar y rebobinar, ¿no?
Exacto,
poquito
el
para
rewind,
atrás.
Sí, el rewind ese.
Eso para atrás, unos. Bueno. Para sobrellevar una noche difícil, que has hablado también de esos momentos, ¿no? De esas guardias y demás. ¿Humor entre compis o café?
Bueno, ambas, yo creo. Es fundamental, el café no puede faltar. Y los chistes, bueno, mis noches de chistes ahí dando biberones y eso es fundamental.
Un amortiguador importante,
sí, sí,
¿no?
Sí,
el humor.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿y qué pesa más en el día a día, en la profesión? ¿Ese cansancio físico o ese cansancio emocional?
El emocional, sin duda.
Venga, la última. ¿Quién enseña más cada día? Esas criaturas, esos niños, esas niñas que nacen, esas familias o esas propias compañeras, compañeros.
Bueno, para mí siempre lo he dicho, los niños son un ejemplo de vida para nosotros y ellos siempre, siempre nos enseñan más que nada que te pueda enseñar la literatura, una carrera, unos padres, unos grandes profesionales, unos mentores. O sea, yo siempre lo digo, a mí los niños me han dado en mi vida las mayores lecciones de vida, de no rendirte nunca, de superación, de fuerza incansable, de, vamos, o sea, sin duda, nos dan lecciones de vida a diario y varias, o sea...
Bueno, Esther, pues muchísimas gracias por compartir con nosotras hoy este ratito tan bonito y especial y toda esa experiencia. Y me gustaría cerrar, pues eso, ¿no? Con esa sensación de haber podido entrar un poquito, asomarnos a ese lugar donde se mezclan muchas emociones y también muchísimo cuidado, muchísima responsabilidad y sobre todo mucho cariño, que se nota que en esa profesión está muy presente. Y
nada, y qué afortunados somos de tener a profesionales como tú, Esther, que cuidan, pues yo creo que todos conocemos a alguien que desafortunadamente pues ha tenido que pasar, pero que afortunadamente se ha encontrado con gente como tú. Así que nada, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir qué hay en tu mente. Y esto es un poco un punto y aparte, volveremos yo creo seguramente a traerte a este programa.
Pues nada, muchas gracias por la invitación, por la experiencia. Y nada, ojalá que la gente nos oiga y que nunca pierdan los profesionales la vocación que tenemos y el buen hacer.
Gracias, Esther. Pues nos vemos en el próximo episodio de La Mente, que de quién será. No te lo pierdas. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.